Ali tuta charipaichi mashi mishukuna, mashi kichwakuna, kunan tuta kaipi rimaita uyangapak tanahushkanchik, ñukanchipak yuyaita, ñukanchipak shunguta, paktachikrinchik, chay paktachikpi ñukanchipak muskuykunata, ashtawan sisachikrinchik. Buenas noches. El tema del trabajo que he venido realizando, ¿no? Primero que yo no he estudiado literatura, simplemente que cuando estaba en la escuela siempre hubo una preocupación por la forma como vivíamos nuestros problemas, ¿no? En el caso de Otavalo, ¿no? En esas épocas, en Otavalo todavía era muy fuerte el nivel de conflicto, de racismo que existía en nuestro espacio, ¿no? Eran épocas en donde todavía podíamos ver que a los indios no se permitía que anden por las veredas. O en su defecto, cuando se quería atravesar los parques de la ciudad, ahí había problemas porque simplemente no se permitía, ¿no? Además, los jóvenes en esa época siempre hacían mofa, ¿no? de los indígenas, ¿no? Y, por ejemplo, el sombrero era objeto de juego, ¿no? Los jóvenes tomaban los sombreros y empezaban a botarse de uno a otro como platillo volador, ¿no? Entonces, era eso bastante indignante, ¿no? Todo eso hizo que cuando yo estaba de estudiante, pues, ¿no es cierto? También ahí podía notar mucho conflicto, ¿no es cierto? Aunque en lo personal no había tenido mucho problema porque mi familia había vivido en Ipiales, ¿no? En Colombia. Y cuando regresamos a vivir en Otavalo, yo regresé hablando en tono pastuso, ¿no? Entonces a los profesores y a los estudiantes les resultaba bastante curioso y chistoso escuchar ese timbre del hablado, ¿no es cierto? Y como que eso generó una simpatía de parte de los estudiantes y también de los profesores, ¿no? Y en esa época por lo menos no era mal estudiante, ¿no? Últimamente ya no es así, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, por suerte también dentro de mi familia tuve una buena experiencia, ¿no? Porque en el caso de mis padres, y creo que en todos los padres de los otavaleños, ¿no? Siempre ha habido un orgullo de la identidad nuestra, ¿no? Entonces, ustedes les han visto a nuestros mayores siempre con su indumentaria, ¿no es cierto? Entonces, además de que en el caso particular de mis padres, ellos, por ejemplo, ¿no? Mi papá tenía como textos de lectura, ¿no? Que le gustaba mucho. Había un libro sobre la Revolución Cubana, había otro libro sobre la Revolución China y también tenía la Biblia. Y también ha pegado el periódico para ver las cotizaciones de la moneda, ¿no? Porque mi papá era comerciante, ¿no? Entonces siempre estaba al día en las noticias, tanto de carácter político, sobre todo, ¿no? Y como el tema económico, ¿no? Entonces eso también ha hecho de que se imprima, ¿no? En la experiencia de uno una conciencia étnica, ¿no es cierto? Una conciencia de pertenencia a una cultura, a un pueblo, ¿no? También tenían unos libros de historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que eso influyó para que nosotros podamos leer, ¿no? Entonces, en la escuela, para mí era siempre muy preocupante o me inquietaba, digamos, el hecho de que todo era en español y poco a poco empecé a escribir, ¿no? Algunos versos, ¿no? Entonces, cuando estaba ya en los últimos años de escuela, yo ya estaba escribiendo, ¿no? Y cuando ya había avanzado al colegio, entonces ahí, digamos, ya fue más sistemático también, ¿no? Y claro, la forma de cómo empiezo a escribir es que, sobre todo para mí, era muy importante el fijarme en el habla cotidiana de la gente, ¿no? Cuando conversamos, ¿no es cierto? Y en el caso del quichua y escuchándoles a nuestros mayores, habían expresiones bastante bonitas, ¿no? Bastante interesantes, bastante significativas. Esas medidas, no sé cómo se dirá, ¿no? Es lo que me ayudaba también a mí para ir orientándome en cuanto a la escritura, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para mí ha sido como una base importante cuando hay muertos, ¿no? la forma como se siente eso, cómo se llora ese momento, ¿no es cierto? En el caso nuestro, nuestra gente lo que hace es llorar cantado, ¿no? Y en ese cantado van describiendo todo lo que esa persona hizo en su vida, ¿no? Entonces es un recuento de todo lo que hizo esa persona, ¿no? Y cada familiar va haciendo ese ejercicio, ¿no? Entonces eso para mí también fue muy importante, ¿no? Lo mismo en el caso mío, yo creo que fue fundamental los ritmos de la música nuestra, ¿no? En el caso del San Juanito, ¿no? Sobre todo los temas del Inti Raymi, ¿no? El Inti Raymi es una cosa muy importante porque en su ritmo en sí mismo tiene mucha fuerza, ¿no? Es un ritmo muy guerrero, ¿no? Ese zapateo que nosotros hacemos cuando bailamos en el Inti Raymi, eso también es lo que me ha orientado en la forma como tengo que escribir, ¿no? Poco a poco he ido así escribiendo y algún momento conocí a Iliana Almeida por alguna circunstancia muy especial, ¿no? Porque yo también sabía salir a la Plaza de Ponchos a ayudar a vender, ¿no?, las artesanías. Ahí hicimos una conexión y de pronto ya me vine acá a la civilización, a Quito. Entonces ahí también ya pude ir conociendo otros textos también, ¿no? Y en general, bueno, después en lo posterior ya ha habido un acercamiento más a los textos de los poetas latinoamericanos, a los poetas nacionales también, ¿no? Que a mí me ha interesado bastante, ¿no? Y lo que se ha escrito pues es un fruto de toda esta experiencia que a uno le ha tocado vivir, ¿no es cierto? Y lo que sale de adentro, ¿no? Y eso es lo que ahora vamos a compartir con ustedes, ¿no? Gracias.